Dev3Cast.
Bienvenidos al Dev3Cast. Estamos en esta ocasión reunidos desde Ensenada.
Aquí Aaron González, hola, ¿qué tal?
También desde Mexicali.
Samuel Arellano, ¿cómo están?
Desde Salt Lake City,
Eversys. Eversys, ¿qué tal?
Desde Tijuana.
Mario Cornejo, hola.
Y un servidor es Gabriel Flores, estoy en Tecate, Baja California. Y en esta ocasión queremos hablarles a ustedes sobre documentación técnica. ¿Cómo documentamos nuestros proyectos? ¿Cómo haces la documentación de tus sistemas, de tus soluciones de software? ¿Qué es lo que haces en sí? Aaron nos estaba comentando acerca de sus experiencias en particular.
Sí, bueno, sin duda la documentación es un tema que tiene valor para las empresas, el dedicarle un tiempo en poder documentar algunos proyectos o algunas configuraciones, pero en los proyectos en los que he estado participando en los últimos años, dada la naturaleza de los mismos, sí se requiere generar algo de documentación. Y en los últimos años, en ese sentido, he estado experimentando alternativas distintas para documentar, y entre ellas es el grabar las sesiones con Camtasia, por ejemplo, o con softwares que capturan la pantalla durante el proceso de configuración de algo, o durante el proceso de instalación de algo. Filmamos básicamente lo que está sucediendo en la pantalla y lo guardamos en archivo, luego hacemos algo de producción y terminamos entregando tal cual el video de cómo instalamos X o Y tecnología como una alternativa de documentación. Entonces, esa es una experiencia en la que he estado participando, donde como parte de los entregables de un proyecto entregamos videos grabados, tanto hablados por uno mismo y grabados la pantalla como tal. Y ha sucedido que nos han aceptado bien esa estrategia. Lo digo por el tipo de proyecto en el que estamos también, ¿okay? Pero bueno, esa es una de las tantas experiencias.
No, buen tip. Ni modo que no se quede fija la experiencia si está grabada, ¿no? Tal cual.
Bueno, una pregunta ahí que tenía, ¿qué es lo que se documenta? O sea, el code, ¿la implementación de tu producto ya terminado en la empresa? ¿O documentas el código? ¿O haces el help sí para el usuario? ¿Qué es lo que documenta?
Bueno, pues por eso comentaba que era relacionado con los tipos de proyectos en los que he estado participando. Estamos hablando de aquí de la configuración de un producto de software de Microsoft llamado SharePoint, en donde sí se desarrolla, pero antes de desarrollar se configura, se implementa, se instala. Este es un producto que no nada más se instala en un servidor, puede instalarse en uno o puede instalarse en varios y todos trabajar en conjunto como si fuera un clúster o un conjunto de servidores, le llamamos granja de servidores. Entonces, es lo que documento, ¿no? La instalación o implementación y configuración de ese tipo de producto en esa granja de servidores. Al final del día, siempre terminamos generando un documento y ese le llamamos memoria técnica, en donde queda documentado pues los IPs, los nombres de los hosts, los puertos que se quedaron abiertos, las configuraciones en general, tanto del producto que comento como en softwares como IIS y algunos componentes internos como operativo. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de proyectos, no estamos hablando propiamente de documentar código, sino de documentar la configuración que se realiza en una serie de servidores.
Sí, valdría la pena, por ejemplo, con la instalación de un software o la configuración inicial del sistema que estás haciendo, si lo dejas grabado así, ¿no? Pero fíjate, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, nos hacían hacer unos manuales técnicos que prácticamente era vaciar el código en esos manuales y entregarlo impreso. ¿Qué valor tiene eso?
¿En la secundaria?
No, en la universidad.
Okay.
¿Alguien ha hecho eso?
No, yo no veo mucho valor, la verdad, acá, si es un desarrollo que tú hiciste, si acaso el manual para el usuario, para cómo usarlo, pero el cómo está hecho, no le veo tanto valor, principalmente porque generalmente se desfasa, ¿no? En la documentación, cuando a mí me entregan un proyecto, lo que haces es tratar de entenderlo como lo ve el usuario, y después veas al código a ver cómo es que lo están haciendo y ya empiezas a modificarlo. Pero leer documentación de qué clase creó el desarrollador anterior, generalmente no, o está desfasada la documentación, o es casi irrelevante si ya tengo el código y lo estoy viendo. Entonces, yo prefiero entenderlo del lado del usuario y después ver el código y modificarlo. Entonces, esa documentación que nos hacían hacer en la escuela, de los diagramas de UML y el explicar el algoritmo y todo eso, bueno, no, generalmente no me ha servido mucho en la vida real.
Yo lo que he visto en mi experiencia es que, de alguna forma, propiamente el ejemplo de la escuela sí es completamente distinto a lo que ya vemos en la vida real. Por ejemplo, al final del día, el que tenga una empresa documentada, a lo mejor a un nivel de arquitectura o a un nivel de 360 grados hacia arriba, o sea, a 360 pies de altura, pues les da a los arquitectos de software o a los jefes de TI o a los directivos de un departamento de relacionados con TI, pues una breve vista de lo que hay. Si agarran el documento, lo revisan y bueno, entienden, ah, mira, yo tengo esto, tengo aquí, tengo allá, pero no propiamente a un nivel de detalle así total, ¿no? Como lo que antes utilizábamos mucho, que era los generadores de documentación que te agarraban el código y te generaban todo el archivo CHM para tu ayuda a la hora de enseñarles a otros el código. Pero al final del día, empresas terminan recibiendo una serie de documentación de diferentes puntos de vista de un sistema, desde infraestructura, desarrollo, arquitectura, mantenimiento, soporte, operación, un montón de cosas, para poder delegar a otros que le den seguimiento y que le den soporte a un proyecto, ¿no? Al final del día, todos esos esfuerzos de documentación son muy valiosos en algún punto para ciertas organizaciones, porque a través de ahí es que puede incluir a otro proveedor y decirle, ¿sabes qué? La aplicación es esto, en general, y ya le pasas ahí la documentación y demás. O sea, de alguna manera tiene que quedar documentado el esfuerzo, lo que pagaron, o más o menos cómo quedaron las cosas para que en el futuro pueda seguir evolucionando el producto. Los softwares no se quedan tal como tal, sino evolucionan con el tiempo. Entonces, algo de evidencia tiene que quedar por ahí en documentos.
Sí, ahorita que comentaba Mario de que no le ha servido muchísimo leer las cuestiones técnicas, ¿no?, de los manuales. Yo ahí difiero en ese punto de vista, puesto que cuando está en un proyecto, uno lo agarra y lo ha desarrollado otra persona, siempre los comentarios o la documentación técnica, como ya sea generada con SandCastle, ¿no?, o cualquier otro generador, nos permite poderle dar mantenimiento más sencillo, ¿no?, que estar leyendo a lo mejor toda la codificación, las clases, o estar teniendo que leer el manual, ¿no? A lo mejor con esa generación técnica, ¿no?, específica de los procesos o de las clases, de las funciones, es más fácil darle el mantenimiento, ¿no?, a una aplicación en este caso, ¿no?
Fíjate, yo estoy acostumbrado en cada que empiezo un proyecto, a hacer unos diagramas de casos de uso así rápidos, ¿no? Y bueno, sí es cierto lo que dice Mario, que no me ha servido para ilustrarle a mi equipo cómo es que necesito el sistema, tal vez no tanto así, pero para mí en lo personal, cuando yo regreso a esos casos de uso, siempre pues ya le agarro la onda, ¿no? Como ya me acuerdo claramente a qué era lo que quería llegar cuando estaba haciendo eso. Ever iba a decir algo también.
Sí, bueno, es que hay muchos tipos de documentación y hay muchos tipos diferentes de proyectos y aplican diferentes casos, ¿no? O sea, es diferente cuando es un producto comercial, por ejemplo, donde tú vas a exponer un API que tus clientes van a consumir. En ese caso hay que documentar las funciones, al menos las funciones públicas y su uso. Y claro. Ese tipo de documentación no aplica, por ejemplo, si es un proyecto interno para un intranet o una cosa así. Entonces sí, son muy diferentes tipos de documentación. No sé ni siquiera cuántos tipos habrá, pero podríamos ir hablando. Por ejemplo, ahí estaban hablando de documentación del código. Hay mucha gente ahí en contra de documentar el código, porque dicen que luego los comentarios se vuelven obsoletos y todo ese tipo de cosas. Y yo más o menos sí estoy de acuerdo con eso de no documentar el código. Rara vez lo hago. Prefiero escribir el código de una manera que se lea mejor y que se entienda lo que está haciendo. Mario.
Sí, exactamente como comentaba. Bueno, comentaste tú y lo que comentabas a Samuel, ¿no? Quería poner en los dos. Comentabas a Samuel que a él sí le sirve la documentación de que se genera a partir del código. Digo, quizás al principio, pero generalmente se desfasa, ¿no? Tienes que estar generando documentación y el mismo IntelliSense en .NET te lo puede dar. Lo que es mismo en Java, a mí me tocó usar Java Doc y realmente todo ese HTML que se generaba nunca lo usaba para nada. Y como comenta Ever, ¿no? Si lo vas a vender, si vas a vender esa documentación como parte de tu producto, pues entonces sí vale la pena hacerla, ¿no? Pero si es para uso interno, generalmente nadie le sirve, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, o sea, ¿quién pide esa documentación? ¿Quién pide esa documentación y a quién le sirve?
Sí, es cierto. Es que no es vaciar el código, como decíamos, en un manual de 500 páginas y entregarlo al cliente, ¿no? Sino a ver a quién le sirve. Perdón, Ever, ¿ibas a decir algo?
Bueno, también hay otro caso que es similar a comentar el código, pero es al revés. Empiezas con los comentarios, o es lo que se le llama el pseudocódigo, que se puede hacer escribir lo que va a ser una función en un lenguaje prácticamente como humano. Pseudocódigo, decir esto es lo que voy a hacer aquí, y luego esto, y luego esto. Y una vez que escribes eso, empiezas a escribir el código. Y cuando vas escribiendo el código, puedes ir borrando incluso lo que ya hiciste. Esa es una forma, es un método de escribir código. Y en algunos casos funciona muy bien ese tipo de approach. No sé cómo se dice. Sí. En algunos algoritmos que muchas veces empieza uno a escribir nada más el código cuando tienes algo que hacer y nada más empiezas a escribir y no le hallas, como te enredas mucho, pero si al principio hubieras tú descrito así con palabras esto es lo que quiero que haga el algoritmo y luego lo empiezas a escribir, se te haría mucho más fácil. Pero eso, no sé, no es documentación, pero te sirve para escribir el código.
En estos días, así como lo dijiste, Ever, en estos días el mismo código como tal documenta lo que necesita. Pues el balance entre, pues a lo mejor entre cierta parte documentar código, a lo mejor en menos escala, pero en sí el código que yo escribo, que tú escribes, como tal dice mucho. O sea, es una combinación entre, pues lo que necesitamos declarar con el mismo código que construimos. Hoy en día los lenguajes de programación y demás, pues mis variables ya pueden medir más de 8 dígitos, ¿no? Entonces, como tal, las mismas variables, el mismo código, la misma estructura y demás, va autodocumentándose, por así decirlo.
Y si tu código no te dice, si tú al ver el código no entiendes, no te dice lo que está haciendo, entonces tal vez ahí habría que revisar y ver cómo se podría mejorar esa parte, cambiar el nombre de variables, de funciones, de todo eso. Normalmente ese tipo de cosas pequeñas que te ayudan muchísimo, hacen una diferencia muy grande, simplemente cambiar los nombres de variables, de funciones, para que se entienda y se lea y saber qué es lo que está haciendo esa parte del código.
Has trabajado en los proyectos que yo estoy, ¿verdad? Porque me dejan unas variables como, por ejemplo, valor 1, valor 2, valor 3. Hijos de su madre. Me dejan ese tipo de variables.
Oye, Gabriel, o como una vez, ¿no? El comentario que decía, si llegaste a este if, estás en problemas.
Ah, ¿te acuerdas que te dije? Sí. es que era un if y tenía un else. Entonces, adentro del else tenía comentariado, si llegaste aquí, es que hay problemas. Pero bueno, fíjate que ahora que lo menciona, los comentarios que hago en la programación, muchas veces los hago para decirme a mí qué es lo que necesito que haga. Por ejemplo, imagínate que hay un if, adentro de un if necesito que haga algo y en el else necesito que haga otra cosa. Entonces, en lo que regreso a ese else y programo algo, le meto ahí el código de aquí necesito que haga un proceso, etcétera y etcétera, ¿no? Y ya me voy a programar lo del if, ¿no? Entonces, ya cuando regreso a Leos, pues, es descriptivo lo que hace y pues no le voy a poner de que aquí sumo A a B y lo agrego a C. Pero si es algo que realmente describe para qué, o sea, no qué es lo que hace, sino para qué lo hago, pues lo trato de dejar.
Ahora también, hay mucha fama, no sé si más que fama, es un hecho de que sí es, ¿no? De que a los programadores no nos gusta escribir documentación. Y yo creo que mucha parte de esto, el por qué no nos gusta escribir documentación, es porque muchas veces nos están pidiendo que documentemos algo que no debería ser trabajo del programador, sino de otras personas en el equipo. Entiendo que en muchos equipos, o no hay equipo, tú eres el programador, o hay dos programadores, ¿no? Pero no existe tal cosa como el business analyst, o el project manager, o el QA, o diferentes personas deberían de tener en un equipo, no se tienen, solo existe el programador, y entonces al programador se le pide, vamos a definir los requerimientos, hazme la arquitectura, dame la documentación técnica y dame el manual de usuario. O sea, no vas a tener tiempo para eso. Pero creo que es eso, porque le estás dando al programador tarea que él no debería estar haciendo. Pero si en los casos en que no hay nadie más que lo haga, pues ahí se hace muy difícil eso. Y de alguna manera, pues entiendo el por qué no nos gusta hacer documentación, ¿no?
Sí, algo que comentó ahí Gabriel, lo de los comentarios en el código. Generalmente en esos casos del if y else, lo que tiendo a hacer es, en lugar de escribir lo que va a hacer el if, en el then más bien, escribo un método que no existe, y cuando hice el estudio pues genero el stub del método con el not implemented exception, y en el else escribo el método de lo que va a hacer ahí. Entonces yo prefiero poner un nombre de un método que una descripción de lo que va a pasar ahí, en lugar de
los comentarios. Ahí te describe qué es.
Sí, exacto. Otra cosa que iba a comentar es el... que ya se me olvidó por andar diciendo eso. sí, que como de acuerdo con Ever, ¿no? Que el business analyst es el que debería de documentar qué es lo que se requiere, qué es lo que ocupa el cliente y o el negocio. Y nosotros como programador simplemente dar la solución a eso, ¿no? En base a lo que pidió el analista de negocio.
Entonces, al programador le gusta programar, ¿no? Como dijo Mario por ahí en un post.
Ah, sí, sí. Y otro link, ¿no? Que podríamos poner ahí es el de Geek & Pog. Hay un ahí lo puse ahorita. Es que habla de The Real Coder, Only in Code We Trust. Entonces está un comentario de que get serial number en el método. El método se llama get serial number. Y el programador de todos modos va y se fija a ver qué hace en el método. Entonces, porque realmente los documentarios y la documentación siempre se desfasa, que generalmente siempre se desfasa. Entonces, debemos de checar el código, ver si realmente funciona, ¿no? Para eso las técnicas de unit test y eso sirven, porque así es lo que se está probando, es el verdadero código y no el documento.
Pero sí es cierto, antes de que menciones algo, Samuel, cuando estás haciendo unit testing, ¿no estás haciendo de cierta manera la documentación? Aunque de una manera más abstracta, tal vez.
Pues sí la estás haciendo, pero sí es más latoso. Entonces, es más trabajo, ¿no? Para algunos. No es como que nada más poner un comentario y generar un documento a partir de eso.
Y ahora, esa documentación no es para todos. O sea, esa documentación no le sirve a...
No es un entregable, pues.
Ajá, o sea, esa es más documentación para programadores que para el resto del equipo. O sea, a los demás no les va a servir eso, las pruebas unitarias. Sí son buena documentación, pero solo para el equipo técnico que escribe código.
¿Sí, Samuel?
Sí, ahí como comentaba Ever hace un momento, que también hay que definir qué tipo de documentación es la que realmente queremos llevar a cabo, ¿no? En el caso en particular, ¿no? Como desarrollador, yo me baso de varias herramientas para generar la documentación técnica para que me sirva en un momento dado retomar el proyecto o ver hacerle mejoras, ¿no? Utilizo por ejemplo la herramienta de Ghost Doc y automáticamente me va a generar a mí los comentarios, ¿no? Lo que es la documentación XML, que ya me permite en un momento dado generar toda esa documentación de las funciones. Es básicamente lo que hago similar a Gabriel, ¿no? No pongo el código o más bien el comentario en el if, ¿verdad? De esa manera, pero lo hago completamente de la función, ¿no? Es como yo documento, ¿no?
Pero incluso en ese tipo de herramientas, para que te genere una documentación que tenga algo de sentido, primero que nada tú tienes que escribir el código de cierta manera, ¿no? O sea, si tú escribes una función que diga getStuff, pues la documentación va a decir regresa el valor de stuff o algo así, ¿no?
Sí, ahí tendría uno que aclarar realmente lo que quiere hacer la función, ¿no? Para permitirle al siempre digo, al menos en mi caso, trato de pensar de que no soy el programador eterno, ¿no? De la empresa, y trato de que la documentación queda abierta para que otra persona pueda entender lo que yo hice, ¿no? Desde el nombre descriptivo de las funciones, variables, como comentaba Aarón, que tenga que ser descriptivas, ¿no? Que si es el nombre de la empresa, que diga nombre de la empresa, si es nombre del contacto, pues que diga nombre del contacto, no N, no H, no
valor.
No valor, ¿no? O sea, que realmente se entienda. Y ahí se podía llevar a cabo lo que comenta Mario, ¿no? De que no necesariamente a lo mejor la documentación ya saldría sobrando, ¿no? Realmente si la función tiene las variables descriptivas, es más fácil leerlo y rápidamente entender el funcionamiento, ¿no? De ese programa o ese proyecto, ¿no?
Es que la otra es, ¿para quién documentamos? En este caso estábamos hablando de, por ejemplo, para programadores futuros de la empresa o tal vez el equipo de trabajo.
Pero yo prefiero dejarle un buen código que un buen documento, ¿no? Porque a mí nada me cae más gordo que entrar un método, modificar el código y tener que ir hasta arriba del archivo donde está escrito todo lo que hace y agregarle la fecha, mis iniciales y qué cambio le hice al archivo.
Eso sí. Ese trabajo ya te lo hace tu manejador de control de versiones.
Pues sí, yo sé, pero todavía hay clientes que nos piden eso, ¿no? Porque es su documentación, aunque esté dentro de una versión de Subversion el proyecto. Quieren todo acá muy documentado. Y lo mismo siento con los comentarios de que genera el Ghost, se llama. O sea, normalmente no.
Sí, así
le
es.
La misma lata, ¿no? Y volver a generar la documentación, o sea, cambiar el código y luego, ahora también le puse esto y generar el documento y otra vez. Cuando ahí el código te está diciendo qué está haciendo, pues. Pero como dices tú, ¿no? Todo depende de quién la ocupe.
A mí este tipo de documentación se me hace dos usos. Uno, los que crean APIs públicas muchas veces utilizan ese tipo de herramientas. No tiene mucha utilidad porque prácticamente al leer el código estarías sacando la misma información. La única utilidad tal vez sería tenerla toda en un solo lugar, toda junta, toda la clase definida en un solo documento. Y la otra es nada más hacer felices a tu jefe, ¿no? De que, ya me diste 40 páginas de código de documentación y ya, ellos son felices. En muchos casos a mí me ha tocado trabajar con equipos en offshore, ¿cómo se dice? Fuera de, que no son de
terceros.
Sí, fuera del país. Y que se especializan en hacer documentación y generan montones y montones de documentación y los jefes están contentísimos con eso, pero y si checas, si llegaras a leer la documentación, pues te fijas que mucho nada más está generado con herramientas automáticas y ese tipo de cosas, entonces...
¿Y no te sirve ese tipo de documentación?
No te sirve, pero ya los jefes están contentos y ahí se...
No, nada más están contentos, perdón que te interrumpa, firman, ¿no? Entonces...
Sí, sí.
Legalmente queda ahí ya comprometido uno y a veces pues ni lo leen, ¿no?
Sí, o sea, si te pagan la documentación, hazla, adelante.
Pues sí.
Pero bueno, ahí no tiene sentido ni siquiera la documentación, pero pues...
¿A qué se deberá? ¿Alguien tiene alguna teoría a qué se deberá que existe esa necesidad de poder...?
Pues muy sencillo, lo que pasa es que el software siendo intangible... Les das tres tomos de 300 hojas cada uno de papel, ya tienes algo tangible, ya tienen algo en que valerse de que, mira, pagamos por esta caja, ¿no? De papel, ¿no?
Sí, sí.
Pero te digo, eso regresa al punto de que, ¿para quién es la documentación? Estoy de acuerdo que esa documentación que te genera automáticamente ciertas herramientas, pues sí te... Si es para un cliente o para tu jefe, ponle. Pero, ¿cuál es la documentación que sí nos sirve?
Bueno, la que sí nos sirve definitivamente los requerimientos. Aunque en muchísimos proyectos se hacen sin requerimientos, ese es uno es el pilar, ¿no? De un proyecto. O sea, tener definidos claramente los requerimientos. Y bueno, eso es para los programadores o el arquitecto, todos los que estén incluidos en crear en sí el producto. Esa sería la primera documentación que debería existir en todo proyecto. A partir de ahí, ya que ya se empiezan a incluir los arquitectos o los que empiezan a diseñar eso, serían documentos de diseño o arquitectura aún a alto nivel. Tal vez ahí ya no tenga tanta importancia. Ahora la documentación de funcionalidad técnica... otra vez, depende qué tan grande sea el proyecto. Si es algo muy pequeño, tal vez no necesitas nada de esto. Tal vez se puede expresar todo en un email, quiero que me hagas esto y esto, pero como va creciendo los proyectos y son más grandes, sí se resulta muy muy importante que existan estas documentaciones al inicio, porque son el pilar del proyecto, y si no, eso no existe, va a haber demasiados malentendidos y demasiadas cosas que yo pensé que me dijo esto pero era lo otro. Entonces es importante que esté por escrito todo eso.
Estos son estos son los requerimientos que sí le haces, le exiges incluso al cliente que los firme, ¿no? Es también una protección para ti.
Deberías hacerlo. Muchos jefes que no hacen eso.
En alguna ocasión, muchachos, la analogía fue la siguiente. Dijeron, necesito que documentes porque tengo que ser capaz de hacer en Java o en .NET el mismo sistema, ¿no? Entonces, había mucho esfuerzo, me acuerdo, de seguir un proceso, de tener los requerimientos, de los casos de uso y todo eso. Porque el mantra que tenía el equipo en aquel entonces era que esta documentación debería ser lo suficiente para que un equipo de developers de Java y otro equipo de developers .NET pudiera construir la misma solución.
En el caso de los requerimientos, para los que trabajan en compañías o lo que sea, donde tengan un equipo grande, yo me iría aún tan lejos para decir como, si estás trabajando en proyectos grandes y no te están dando requerimientos, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, vete a un lugar donde sí tengan esas metodologías o tengan la gente apropiada para hacer todo eso, porque el que va a sufrir a fin de cuentas va a ser el programador, ¿no? O sea, después va a estar que tienes que terminar el proyecto y no tienes tiempo y tienes que trabajar fines de semana y noches y todo. Tú estás pagando por lo que otros no hicieron.
Sí, tienes razón ahí, Ever. También otra cuestión es el documento de visión. ¿Cómo lo ven ustedes? También como un requisito de documentación técnica para amarrar al cliente o para que firme y realmente los requerimientos que solicitó queden avalados, ¿no? Porque también pasa que a veces se van por otros requisitos, ¿no?
Fíjate que ese es el que también en cada proyecto que hago siempre lo redacto. Porque, bueno, como lo uso yo, es donde, o sea, primero agarro los requerimientos del cliente, eso es una. Pero ahora la visión es cómo es que la solución que yo estoy ofreciendo va a solucionar esos requerimientos. Entonces ese sí es ya como el que el ir y venir con el cliente de, okay, quítale esto no va, esto no me entendiste, esto sí está muy bien, esto de acá no. Entonces ese sí eso me hace algo que sí es útil para todos.
Yo creo que ese tipo de documentación yo creo que es muy importante para los freelancers. Yo creo que ahí es donde es muy muy importante ese tipo de documentación, porque tú estás agarrando un contrato y tienes que asegurarte que tú entendiste qué quería el cliente, porque si no lo entendiste, el cliente después te puede decir, oye, no, pero es que yo aquí te dije que esto y esto y esto. Entonces, si no tienes esto formalizado, pues vas a salir afectado y ahí no tienes un jefe que te pague a ti todas las horas que trabajes. Tú eres tu propio jefe y si tú entendiste mal, tú vas a pagar y es tu tiempo y tu dinero en ese caso, ¿no?
Dinero perdido, tiempo perdido.
Es un handshake, realmente. Documento de visión permite a ambas partes establecer las expectativas de lo que ambos entienden para el beneficio del proyecto desde una etapa temprana del mismo. El documento de visión, en mi experiencia, sin duda me ha salvado en algunas ocasiones en una sección que le llamamos assumptions o así precondiciones, ¿no? En donde tú describes que para X o Y situación asumes que se tiene X o Y tecnología o X o Y configuración. Entonces, el momento en el que en ese documento de visión, aparte de describir la funcionalidad, el alcance, lo que se espera y sobre todo lo que se asume, pues te aseguras en una etapa temprana del proyecto que las cosas van a salir bien. Incluso identifica riesgos desde un primer momento para pues que pudieran poner en riesgo el proyecto y de una vez lo vas mitigando, ¿no?
Identificas los showstoppers, ¿no? Las condiciones que no, si no se cumplen, no pueden llegar a tener un éxito, pues, en el proyecto.
Exactamente.
Sí, y eso lo hace realmente la gente. parte del negocio, ¿no? Bueno, si se va a cobrar por proyecto, entonces sí lo vas a hacer ahí en la documentación. A nosotros nos pasó aquí en la empresa con un cliente que se hizo el documento este y a la hora de estar desarrollando el proyecto cambiaban de opinión ellos, ¿no? Entonces eso nos traía más horas a nosotros y pues claro, con el documento nos respaldábamos, ¿no? Mira, es que habíamos quedado que esto y ahora va a ser esto. Y al final ellos optaron por mejor no hacer el contrato por proyecto, sino por horas. Entonces ahí ya no...
¿Le salía mejor?
Sí, sí, porque cambiaban de opinión mucho. Entonces ahí ya no hacíamos ese documento de scope ni nada de eso, ¿no? Nada más tareas y terminábamos la tarea y marcábamos horas y así íbamos haciendo todo el proyecto y la verdad trabajé más a gusto así. Pero, o sea, realmente depende, ¿no? Como a todo. O sea, a veces no es tan necesario eso.
Como una línea de crédito, ¿no? Así...
Sí, si te estás cobrando nomás por el tiempo y por feature, o sea, el tiempo que te lleva cada característica que le agregas al sistema, pues no realmente no ocupas un documento del alcance total del proyecto. Pues mientras te estén pagando, estás trabajando y mientras les convenga, te siguen pagando. Y ya.
No, pues todos felices así, ¿sí, no?
Sí.
No, pues, así suena muy bien, pero imagínate que estás haciendo un contrato con una empresa muy grande del país, con un corporativo realmente importante. También sí, está ese
si
lado,
es por
¿no?
Si es por proyecto, aunque sea chiquito, tienes que respaldarte de algún lado porque los requerimientos van a cambiar. Pero si te están pagando por el tiempo que le dedicas a cada característica que te lleva no mucho tiempo, pues puedes ir cobrando por semana, por cada 2 semanas. Y si ya ellos sienten que en esas 2 semanas no les quitaste lo que te están pagando, pues se agarran otro proveedor, ¿no? Aquí lo que hacemos nosotros en la empresa donde estoy es outsourcing de empresas grandes de Estados Unidos y ha funcionado de esa manera. Para otras empresas prefieren ellos que hagamos un documento de scope y pagarnos por el proyecto, según el cliente. A lo que iba es que no necesariamente se requiere el documento de scope, sencillamente depende cómo estás trabajando.
Claro, también incluso el approach, ¿no? La metodología que uno usa para hacer el acercamiento con el cliente. O sea, si te vas por ágil, si te vas por un tema ágil, si te vas por un tema más formal, también es muy importante eso en la documentación. Termina impactándolo de una manera radical. Si te vas por agile, por ejemplo.
Ah, eso tiene que también que estar de cierta manera definido, ¿no? Bueno, por lo menos el cliente debe de saber cómo estás trabajando.
No, imagínate que haces el acuerdo con el cliente y luego te dicen, bueno, ¿y dónde están tus user histories? ¡Chin! Y empiezas a hacer las hojitas y todos los días vas y te acercas al pizarrón y pones ahí cuáles están en task, cuáles están en ejecución y cosas así. Sin duda, lo que es la metodología para construir una solución también impacta el tema de la documentación.
Ah, claro, pero es que tampoco le vas a decir mentiras al cliente, ¿no? Diciéndole que no, pues que estábamos usando MSF4 y no sé qué. Y cuando al último te sale con eso de que no, a ver, dame tu documento de tal de cual, porque tú me dijiste que estás usando una metodología que requiere de esta documentación. Entonces, no puedes decir mentiras nunca.
Sí, volvemos a lo mismo, si te van a pagar la documentación, hazla, ¿no? O sea, si no, pues no la hagas. O sea, si tú le estás vendiendo que vas a usar cierta metodología,
acóplate.
Pues, tienes que vendérselo y decirle, ah, mira, sí lo hice, aquí está la prueba, ¿no? Ahí están los entregables que la metodología dice que te tengo que dar.
En alguna ocasión tuvieron que entregar las hojitas, los sticky notes, le llamaban. O sea,
incluso esos, los que pones en la pared.
Sí, esos meros, exacto. O sea, ahí vas todo con todo el bonche y con tus calcomanías, y bueno, ahí vas con todo el bonche a entregar eso, o sea, no manches.
Wow.
Está medio pasado, ¿no?
Pues pero sí. Eso es más bien como una herramienta de control, ¿no? Que tienen
pues sí, de seguimiento, ¿no?
Quisiera pensar que es para darle seguimiento, pero bueno. Bueno, a menos de que sí sea uno de esos clientes buenos que sí está como enterado de cómo funciona el proceso de desarrollo de software y si quiere estar al día, ¿no? Cómo está llevándose a cabo el proyecto y quiere la documentación para información, no como exigencia de una para decirle a su jefe que sí vale la pena contratarte, pues entonces ahora sí digamos que ahí sí vale la pena, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Samuel?
Sí, en el caso de la documentación para los usuarios, ¿ustedes lo hacen a través de videos o siguen documentando las pantallas de pícale aquí, pícale acá, o les dan un curso, o de qué manera ustedes ya dan el paso final, ¿no? Para que el usuario realmente pueda entender ya sea el sistema o un producto, ¿no? En este caso, pues, como Aarón, ¿no? Que maneja SharePoint, ¿no? ¿De qué manera lo manejan ustedes?
Yo no hago documentación para usuario.
No, yo tampoco, y ese es uno de los tipos de documentación que te decía que no debería ser trabajo del programador. Y entiendo que muchos los ponen a hacerlo, pero si estás haciendo documentación de manual de usuario, pues te tienen haciendo el trabajo equivocado, ¿no? No deberías de hacer eso.
Bueno, pues dado lo que acaban de decir, creo que yo no soy programador. sin duda en el trabajo en el que estoy, le llaman consultoría. Y pues en el caso de la plataforma SharePoint y demás, sin duda, uno de los documentos más importantes es lo que es la memoria técnica, en donde se describe lo que ya comenté hace un momento, ¿no? Pero en algún punto, al final del día, el usuario que va a usar la aplicación se tiene que estar... tienes que demostrar lo que has hecho, de alguna manera enseñarle a ver el valor de las cosas como es realmente. Y ahí sí, en mi caso, me ha tocado esto, o sea, construir portales de videos o portales de, ¿cómo les diré?, que van llevando el seguimiento de lo que el usuario está pretendiendo de la herramienta y cosas así.
Uh-huh. Y lo ahí curioso es que
terminas programándolo, ¿mande?
No, dale.
Lo curioso es que terminas programándolo, o sea, terminas construyendo un software para poder entregarle algo a los usuarios y medir cómo van, ¿no? Pero sí, en mi caso sí es mucho video, mucha demostración. No toda la hago yo, pero sin duda como parte de los engagements en los que he participado, terminamos construyendo cosas así.
Lo que te iba a decir nada más, no es que no seas programador, sino que además de programador, eres entrenador, o eres documentador, o eres todo lo esto además, además de programador,
¿no? Ah, es que en un mundo ideal tenemos un equipo donde hay un tester, hay un QA, hay un documentador, hay uno que va directamente con el cliente y tú nada más te dedicas a programar bien a gusto, ¿no?
Pero... ¿Que no es así en todas partes?
¿Que no viven en México? ¿Qué onda?
¿Con ustedes no es así?
Oh, pues.
No, la verdad, donde estoy yo actualmente, afortunadamente sí tenemos todo ese tipo de personas y sí siguen esas metodologías donde hay gente que se dedica a crear los requerimientos, equipos completos, y ya a mí me...
Bien definido los roles, ¿no?
Ajá, sí, y igualmente para los manuales de usuario, o sea, nada que ver que yo me pusiera a hacer un manual de usuario, ¿no? Porque hay gente especializada en eso y todo eso.
Muy caro, ¿no? Muy caro para hacer un manual de usuario, un developer.
Sí,
¿no?
Sí.
Con el cliente que estábamos antes, con el que estaba yo y mi esposa trabajando, también nosotros no hacíamos más que puro código, ¿no? Tenían gente para todo lo demás, ni el deployment nos preocupábamos, ni los datos, de hecho, sí, a todo dar.
Y es que así debe ser, o sea, puedes conseguir, bueno, esto va para las compañías, ¿no? A cualquier nivel, puedes conseguir personas que te hagan documentación por muchísimo menos dinero que lo que le pagas a un programador. Entonces no tiene sentido que el programador haga ese trabajo, porque estás desperdiciando tu dinero, esto va para las compañías.
Exacto. No, exacto. Bueno, yo creo que con esa nota mental nos despedimos. Una vez más agradezco a los compañeros que están aquí y pues bueno, estamos abiertos a las discusiones que se puedan llevar ahí en los comentarios del Dev3Cast y estén pendientes de próximos episodios. Pues muchas gracias a todos.
Gracias a ti, gracias a todos, un gustazo conocerlos
realmente. Hasta luego.
Bye. Hasta luego, bye.